Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Tic toc, tic toc. Quedan solo 4 días y estrenamos octubre. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este 27 de septiembre. Sí, es lunes, pero es lunes en el que el sol brilla en toda la provincia charra. Es un lunes que nos deja buenas noticias, que deja a un equipo salmantino en lo más alto de la clasificación de una competición deportiva futbolística. Es un lunes donde es el Día Mundial del Turismo. Es un lunes con mucha miga. Un lunes en el que veremos los datos del fin de semana, veremos lo que nos deja la jornada pandémica para empezar a tener a un lado eso que ha sido un azote durante un año y medio. Es un lunes donde no perdemos las buenas costumbres y es saludar a parte del equipo que durante todo el programa y hasta las 2 de la tarde van a intentar que ustedes al otro lado estén informados, informadas, entretenidos, entretenidas. Y estén con nosotros, que es el mayor de nuestros deseos. Sheila Sánchez Prieto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Es un buen lunes.
Un buen lunes, luce el sol, ya no llueve, que oye, también eso se agradece. Y bueno, que estamos a las puertas de octubre, así que nada, que pronto llega la Navidad.
Que sí, y el verano a la vuelta de la esquina. Como te escucha la gente del campo decir que no llueve y eso es bueno, la hemos liado.
Solo hoy.
Vamos precisamente con el tiempo.
La previsión del tiempo con Marta Motor, tu concesionario Kia para Salamanca.
¿Qué nos habla entonces de secano a lo largo de la semana?
Sí, nos habla de secano. El tiempo de esta semana es propio de la época que estamos viviendo, de la época otoñal, con nubes y sol y, según la EMET, ausencia de lluvias, al menos hasta el domingo. En cuanto a las temperaturas, va refrescando. Hoy máximas de 23 grados y mínimas de 10, pero a medida que avance la semana, los termómetros irán descendiendo. Veamos en Béjar, igual nubes y sol, pero la caída de las temperaturas a partir del miércoles va a ser más pronunciada. De momento, hoy podrán disfrutar de las máximas de 22 grados y mínimas aún no muy frías, también de 10, como en la capital.
Vamos a buscar el tráfico en la ciudad.
Se siguen manteniendo las mismas calles, incluso añadimos alguna más en las que la semana pasada se estaban realizando obras, así que precaución en la calle Lugo entre el camino estrecho de la Aldehuela y la calle Alicante por obras. También por obras, estrechamientos y cortes en la calle Iscarpeira, Peña Primera, Cuesta del Carmen y Plaza de la Fuente. Obras también en Avenida París, Botijeros, la calle Almería, calle San Justo y estrechamientos en numerosas calles también, calle María Auxiliadora, paseo del Doctor Torres Villarruel, Luis de Camoens, paseo de la estación con el paseo Madroños, puente Felipe VI, calle Doctor Ferrán y Bernardo Dorado, además de la calle Bordadores. Y presencia de grúas hasta las 8 de la tarde en la calle Pereda y hasta las 3 de la tarde en la calle Argentina.
Y de la mano de Marta Móvil, concesionario oficial Opel y Peugeot para Salamanca, buscamos lo más destacado de esta jornada.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Empezamos semana y lo hacemos esperando los datos actualizados de la pandemia en Salamanca.
Sí, además esperando después de 2 días de ausencia de datos. Este fin de semana la Junta de Castilla y León no ha notificado datos, así que los últimos que tenemos son los del viernes, que si te parece, Ricardo, los vamos a recordar. El viernes se registraban 10 nuevos contagios, ningún fallecido y tampoco ninguna nueva alta.
Datos muy buenos que esperamos se mantengan en la jornada de hoy y siga la buena tónica. Vamos a ver la situación en el complejo asistencial salmantino.
En el hospital, a día de hoy, según los datos de la Junta de Castilla y León, hay 12 pacientes COVID en planta y 4 en la UCI, lo que supone el 7% de la ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos.
Recuerden, son datos que no están todavía actualizados después del fin de semana. Siguen, mientras tanto, los procesos de vacunación en la provincia, además, con nuevas autocitas.
Recaptación de primeras y segundas dosis para los que tengan 12 años en adelante, de los municipios de toda Salamanca capital y provincia. En el multiuso Sánchez Paraíso, todos los días, de lunes a jueves, de 9 a 2 de la tarde. Mañana, cita en el pabellón de Ciudad Rodrigo, en el pabellón de Viti Udino y en el pabellón de Guijuelo. El miércoles en Béjar, el jueves en Tamames y en Peñaranda. Y las personas de 40 años, como información o más, se vacunarán con Janssen y las personas menores de 40 años se les vacunará con Moderna o con Pfizer.
Sheila, si te parece, recordemos algunos avisos para los despistados sobre la vacunación. ¿Quién no debe acudir? ¿Quién sí? ¿Con qué?
Pues las personas entre 12 y 15 años deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o un tutor legal. En casos muy excepcionales en los que no puedan ir acompañados, el consentimiento informado se debe cumplimentar y entregar en el punto de vacunación y está disponible en la página web saludcastillayleon.es. Pueden acudir las personas que hayan pasado la enfermedad después de 4 semanas de la fecha del diagnóstico. Y a las segundas dosis pueden acudir las personas que hayan pasado la enfermedad después de las primeras dosis, siempre que haya pasado al menos 4 semanas de la fecha de diagnóstico o no presenten sintomatología. No deben acudir las personas enfermas de COVID o en cuarentena, las personas consideradas de alto riesgo, porque ya sabes que se les citan aparte, y las personas que hayan pasado la enfermedad antes de la primera dosis solo recibirán un pinchazo. Y como información general, que ya lo saben, pero es bueno recordarlo, deben acudir con el DNI y la tarjeta sanitaria.
Y hay más información sobre las vacunas. Europa tiene sobre la mesa la posibilidad de vacunar con la tercera dosis a los mayores de 16 años.
Una decisión que esperan tomar en octubre. La Agencia Europea del Medicamento está llevando a cabo una revisión de la vacuna contra la COVID de Pfizer sobre la información suministrada por las compañías, por la compañía. Ante la posible autorización de suministrar en personas sanas mayores de 16 años esta tercera dosis que les estamos comentando de refuerzo a los 6 meses de haber recibido el ciclo primario de vacunación.
Cambiamos de asunto y abrimos página de sucesos con el trabajo que ha tenido este fin de semana la policía local, y no ha sido poco.
No ha sido poco, desde luego ha sido bastante, mucho, porque han tenido que intervenir en 50 actuaciones y se han producido varias denuncias. Una pelea en la calle Pinto, una persona detenida por destrozos en varios vehículos en la avenida de Portugal, ruidos en viviendas y una agresión a un agente mientras actuaba en la disolución de un botellón. Semana también interesante la que se plantea por delante.
Entre los motivos que tenemos que hablar hoy, es una semana crítica en el transporte ferroviario.
Sí, empiezan las jornadas de huelga que están convocadas por los maquinistas. Entre los motivos que citaba Ricardo, el sindicato destaca el incumplimiento de acuerdos alcanzados en 2007 para garantizar la integridad en la prestación de los servicios. Renfe afronta este jueves y este viernes de esta semana las 2 primeras jornadas de huelga convocadas por el sindicato de maquinistas, que será de 24 horas y se prolongarán durante otros 6 días hasta el 12 de octubre, que va a coincidir con la festividad del Pilar. De momento no está claro cuál será el impacto de estos paros, ya que el Ministerio de Transportes no ha fijado los servicios mínimos ante ese desacuerdo entre la operadora, ya que pidió un 100%.
Y hoy citas importantes en Salamanca. La primera se la adelantábamos el viernes. Arranca una nueva edición del Foro del Ibérico,
que ha inaugurado a las 10 de la mañana el alcalde de la ciudad, Carlos García Carballo, junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Se trata del tercer Foro del Ibérico, que se desarrolla desde hoy y hasta mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad. Este evento, que destaca desde su primera edición, ha convertido a Salamanca en la capital del Ibérico. Tiene como principales objetivos difundir la gastronomía vinculada al cerdo ibérico, fomentar la investigación y el estudio en todos los campos relacionados con este producto, que es tan característico de nuestra despensa, de la despensa salmantina, y con posibilidades culinarias increíbles e infinitas, y potenciar así el turismo gastronómico.
Y la otra cita es el Festival de Cortometrajes sobre Personas Mayores de Salamanca,
que acogerá las proyecciones de los 15 trabajos que han llegado a la final. Entre las 231 obras presentadas, será desde hoy, 27 de septiembre, hasta el 2 de octubre, y se trata de uno de los eventos de cine más consolidados en la ciudad, que además sirve como medio para reivindicar la importancia y el papel de las personas mayores en la sociedad. El certamen, que alcanzará su 7ª edición ya, mantiene los premios de sus ediciones anteriores repartidos entre las categorías de ficción, documental, animación, premio especial del público y premio honorífico.
Y acabamos con una información de servicio para las mejores voces de Salamanca.
El Coro Ciudad de Salamanca abre el plazo de selección de nuevas voces para este curso 2021-2022. Se ofertan un total de 23 plazas distribuidas entre las agrupaciones corales de precoro, coro de niños y el coro juvenil. La coral polifónica está completa, por lo que en esta ocasión no van a ofrecer plaza para adultos. Las audiciones tendrán lugar en la sede del coro, ubicada en el edificio de San Eloy, y se deben solicitar cita previa hasta mañana, así que últimas horas para que puedan realizarlo.
Pues ya lo saben, 12 horas y 29 minutos, vamos a buscar la mejor información de la provincia. La trae, como siempre, desde la 88.3 de la FM, David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Buenos días, compañeros. Béjar y Ciudad Rodrigo acogerán 2 programas mixtos de formación e empleo en cada una de las localidades, auspiciados por la Junta de Castilla y León. Este tipo de programas van orientados a desempleados y a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Durante los 9 meses que duren las formaciones en las 2 ciudades, los alumnos recibirán el salario mínimo interprofesional y además cotizarán a la Seguridad Social. En el caso de Ciudad Rodrigo, el programa Culture 27 supondrá la contratación de 12 alumnos que realizarán acciones de apoyo a las delegaciones municipales de cultura y turismo ligadas al desarrollo de la iniciativa de ser su sede de la Capitalidad Europea de la Cultura. Mientras, Natura 21, con una duración de 12 meses, contratará también a 12 desempleados con acciones dirigidas a avanzar en la apuesta de Ciudad Rodrigo por la mejora de las zonas verdes. Mientras que en Béjar se desarrollarán los programas Promoción Turística Local e Información al Visitante o Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña, amparados bajo el título Béjar.es Turismo, para potenciar de esta manera las peculiaridades de la ciudad textil y su entorno. 4, 3, 2, 1.
Es tiempo de deporte en Hoy por Hoy, en este lunes, además con tanta resaca de la buena, bueno, o de todas. Hola, Sergio Valdés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Montilla, ¿cómo estás?
Ha habido resaca en positivo, ¿no? Sobre todo de Unionistas de Salamanca.
Es que es líder, Unionistas de Salamanca, sí, sí. Escuchan bien, el conjunto de Dani Mori está primero en la Primera Federación después de un partidazo ante el Deportivo de La Coruña. Partidazo en el césped porque Unionistas remontó, lo hizo además con un golazo en concreto de el bueno de José Salinas, también con otro buen tanto de Pablo Espina, pero es que empezó ganando el Depor, le dio la vuelta a Unionistas y en la segunda parte el Depor ni tosió prácticamente al conjunto blanquinegro del Estadio Reina Sofía del barrio de San José, que ayer daba gusto ver el barrio de San José porque hay muchas cosas buenas en el barrio de San José y en el Trastormes, y ayer lo pudimos ver. Así que, de dulce Unionistas, caras de felicidad esta mañana en el entrenamiento en el Reina Sofía, y yo creo que situación inmejorable, desde luego, y histórica para el conjunto.
A partir de las 3 y 20, supongo que escucharemos todos los sonidos y más. Sonidos que a los demás se les escapan, pero que en Ser Deportivos tú los tienes.
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar muchos sonidos de protagonistas. El Capi, Carlos de la Nava, el propio José Salinas, por ejemplo. Dani Mori, a quien abordábamos justo cuando terminaba el partido y nos decía luego hablamos, gracias a toda la afición. Pero tenemos más, porque había un seguidor del Deportivo de La Coruña que hizo noche en Salamanca desde el viernes. ¿Por qué? Porque se casa y se vino de despedida de soltero a Salamanca y aprovechó para ir a ver. Se casa próximamente en sus mejores iglesias. ¿Y qué hizo? Irse al Reina Sofía también a ver el partido. ¿Con quién? Con sus colegas, con sus aficionados.
La novia en casa.
La novia estaba en casa y pusieron una pancarta en el campo del Reina Sofía dedicada a Miku para que hiciera un doblete. No hizo un doblete Miku, pero Láser estuvo con estos buenos aficionados. Estuvimos en la grada del Fondo de Animación de Unionistas. Y también hoy en Ser Deportivo Salamanca va a estar con nosotros Héctor de Miguel. ¿Qué? Nuestro compañero de la vida moderna, porque estaba ayer a nuestro lado además viendo el partido en el Reina Sofía y dijimos, a ver, ¿qué? Tú que trabajas en la SER, pues párate con la SER de Salamanca. Y que se paró con la SER de Salamanca.
Pues escucharemos eso y sobre todo también recuperaremos sonidos. ¡Unionista de Salamanca! ¡Unionista de Salamanca! ¡Es de primera! ¡Eso es de primera! ¡Es de primera! ¡Es de El cántico de la afición del Depor para Unionistas, la devolución de Unionistas para aquellos aficionados del Deportivo de La Coruña. Tan lejos, tan cerca, Carlos Llamas, compañero, muy buenas.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Es una sensación más que grata, no sé si inesperada, espectacular, no sé, la verdad, me faltan epítetos, ponlos tú.
No lo sé, yo ayer no podía ver el partido, ni seguirlo, ni escucharlo, absolutamente nada, porque estaba trabajando a la vez y cuando miro el móvil un momento veo que va 0-1 y pienso, bueno, venga, pues no te enfades, Carlos, que no pasa nada, que es lo normal, que el Depor va a subir, que oye, que ya son 10 puntos los que tiene Unionistas, que el objetivo es salvarse, y luego dejé de mirar el móvil porque me pongo muy nervioso y si no, ni trabajo ni hago nada, y veo que empieza a sonar mucho, ¿no? Que se ilumina mucho, que llegan muchos mensajes. Y me imaginaba que algo estaba pasando. Claro, cuando veo que acaba el partido y es cuando me entero que es un 2-1 para Unionistas, pues imagínate, es que suena otra vez a película demasiado bonita, ¿no? Es todo demasiado precioso. Con vosotros siempre que os escuchaba estos años tenía esa duda de, joder, ¿cómo os reinventáis para hablar de lo que está haciendo el equipo, ¿no? Porque siempre es bueno, todos los años son buenos, si el año es un poco peor le toca el Madrid al equipo en Copa. Siempre son cosas espectaculares, ¿no? Y incluso tengo yo, Ricardo, el miedo aquí los lunes a repetirme, a decir siempre los mismos adjetivos o las mismas palabras, pero es que es todo cada día incluso mejor, ¿no? Es todo increíble, es un sueño, es una maravilla, es una historia perfecta, el ambiente de ayer, lo de la afición del Depor, la afición de Unionistas, no sé, yo, el tópico es decir que día histórico, que nos quedamos sin palabras, pero es que el tópico vale para tantas veces.
Es verdad que con el fútbol como excusa, con lo que ocurre en el rectángulo de juego como buena excusa, sobre todo se vivió una jornada de convivencia. Una jornada donde, luego por cierto, estará en estos estudios el concejal de turismo, Fernando Castaño, y le preguntaremos por eso, las actividades deportivas de alto nivel y la influencia en la economía, al final, charra, en este intento de salida del túnel. Pero qué bueno el fútbol, digo, como excusa para vivir y ver lo que vivimos y vimos ayer en las gradas y fuera de las gradas, en la previa y en el post.
Sí, sí, es que ya durante la semana creo que el club lo hizo perfecto, ¿no? Para ser un anfitrión de toda la gente que venía de Galicia. Después de tanto tiempo con la pandemia, las aficiones no han podido viajar, ¿no? Y de repente, claro, ir a Salamanca es un viaje maravilloso y la afición del Depor quería venir, se pusieron las facilidades. El club lo hizo muy bien, incluso con intervenciones en medios de Galicia, ¿no? Dando esa acogida, ese cariño, ese calor a toda la gente que vino. Y creo que ahí el club estuvo perfecto también para mostrar lo que es Unionistas y lo que es Salamanca, ¿no? Y lo que esta nueva categoría que tiene Unionistas le puede dar a la ciudad, ¿no? Porque imagino que la hostelería, con todo lo que ha pasado estos meses, pues estaría encantada, ¿no? Durante el fin de semana, el sábado, el domingo, los hoteles, restaurantes, las tiendas. Sí, es que el fútbol, yo sé que para la gente que no le gusta, que habrá gente ahora escuchando que dirá, pero ¿y por qué hablan tanto y tan bien de un simple partido? Es que no solamente es eso, Ricardo, tú lo sabes, que el fútbol es mucho más, es mucho sentimiento, es todo lo que mueve y también pues la buena relación que se puede hacer entre dos ciudades y entre dos aficiones, que ya tiene toda la pinta de que esto de Unionistas y Depor y Unionistas va a quedar para siempre.
Sí, eso es verdad. Cuando antes señalabas lo de recuerdo de tantas y tantas retransmisiones y siempre con momentos buenos, hombre, el próximo fin de semana se va precisamente a un lugar donde los recuerdos no son muy buenos, Charlie, estamos hablando de Valladolid y donde murió todo el intento de soñar todavía más, de ascender a segunda.
Sí, pero si lo malo que le pasa a un equipo es eso, pues mira, porque al final lo malo suele ser un descenso, ¿no? Una derrota que te lleva a bajar de categoría. Es verdad que aquello fue duro, ¿eh? Quizás sea el momento así más triste que hemos tenido. Y yo, viendo este inicio de temporada y viendo incluso que muchos de los jugadores que están ahora estaban también la pasada temporada, ¿no? 5 o 6 en el once inicial, incluso alguno más. Yo, fíjate, ha pasado tiempo, no sé si esto le pasa a la gente de Unionistas, pero yo sigo con esa sensación de ¿Y si el equipo se hubiera metido en el playoff? ¿Y si hubiera sido como el Amorebieta, ¿no? Que ahora está en segunda. ¿Y si se hubiera metido en la fase de ascenso en Almendralejo, en Badajoz, y hubiera ganado 2 partidos? Porque, claro, ahora estamos viendo que, como se vio también el año pasado, que es que hay un buen equipo y hay una buena plantilla. Yo de momento ahora no me quiero ilusionar mucho, pero sí me queda todavía de eso de Valladolid, y no sé cuánto tardará en curarse la herida, ese condicional, ¿no? De qué habría pasado si el equipo hubiera ido a Extremadura a jugar la fase de ascenso a segunda.
Nosotros no queremos condicionales, así que sin condicionarte en demasía, esperamos escucharte el próximo lunes en esta misma sintonía. Un pareado me ha quedado.
Sí, sí, pero con el miedo a repetirme. No sé, imagino que habrá alguna derrota algún día, ¿no? Para hablar de otras cosas, ¿o no?
No sé, el caso es que para intentar no darte demasiado trabajo, si llegara otra victoria de Unionistas, pondríamos esta misma entrevista repetida.
Perfecto.
Ya digo, y así no estarías en directo. ¿Te parece bien?
Ahora tengo toda la tarde, Ricardo, para ver todos los vídeos de ayer, para escuchar todos los programas de radio. Bueno, tengo una tarde, ver el partido que no lo he visto todavía hasta ahora. Así que imagínate la tarde tan bonita que tengo por delante.
Pues sí, la verdad es que es una tarde que promete muchísimo. Es la mejor de las tardes que podríamos imaginar. Don Carlos Llamas, muchas gracias, amigo.
Adiós, Ricardo.
Charlie no se quiere emocionar o ilusionar de momento, pero sí que lo están los jugadores, porque ayer le preguntábamos desde la SER a Carlos de la Nava, al capitán de Unionistas, si lo de ser líderes es casualidad o hay que dejar de decir eso, y Charlie cree que no, que ya no es momento de decir que bueno, que es casualidad, que es anecdótico, que se está trabajando muy bien. Eso y desde luego la imagen protagonista del partido, el hermanamiento entre las aficiones, también fuera del estadio, pero esa pancarta que en el momento en el que el Depor iba perdiendo sacaron los aficionados gallegos, pancarta en la que se leía más Unionistas, menos fútbol, negocio. Así que todo el post del partido a las 3:20.
Telegráficamente, ganó Avenida.
Ganó Avenida con cabreo morrocotudo de Roberto Íñiguez, luego lo escucharemos.
Y perdió el Salamanca CFUDS.
Sí, lamentable partido ayer del conjunto del Estadio El Mántico en Carballiño ante el conjunto del Arenteiro. 1-0, sin apenas ocasiones, sin apenas oportunidades. Literalmente, desde el vestuario nos dicen hoy lunes que están jodidos.
Pues a las 3:20 te escuchamos. Gracias, Sergio.
Un abrazo.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Decíamos que iba a estar y acaba de sentarse ahora mismito. No habrá escuchado siquiera la conversación que manteníamos con Carlos Llamas. Don Fernando Castaño, bienvenido, muy buenas.
Hola, un saludo, Ricardo.
¿Cómo estamos?
Y otro para los oyentes. Hombre, es el Día Mundial de Turismo. Parece que se va recuperando. Te aseguro que estamos mejor que el año pasado.
A pesar de los pesares, ¿eh? Porque yo no sé si cuando uno empieza en esto de la política a tener además un ramo tan importante para una ciudad de Salamanca que vive por y para, de repente se encuentra con este bofetón llamado pandemia. Y es lo de, caray, ¿qué hago? ¿Por dónde me muevo? ¿Cuál es la salida? Todo cerrado, todos confinados, luego que si restricciones, luego... Ha sido el año y medio más complicado de darle vueltas al coco, de intentar buscar soluciones.
Hombre, date cuenta que me dieron las llaves de la oficina de turismo batiendo el récord absoluto y me la he encontrado con que cualquiera que mire mis estadísticas va a decir, vaya cambio que hicimos.
Fernando, lo primero de todo, y antes de marcharnos a publicidad, porque enseguida hablaremos con el concejal... Es verdad que esto del fútbol, bien traído, bien llevado, siendo sensato, consecuente, preparándolo todo bien, vuelve a ser uno de esos puntales en los que se puede apoyar también, aparte de monumentos y lo que es esta ciudad, que es una maravilla para el turismo, Charro.
Hombre, me gustaría decirte que sí, pero lo que te voy a contar es que la afición de los unionistas es de las mejores de España, pero que parece que se ha empeñado en dejarme sin trabajo. Lo digo porque la última ocurrencia que ha tenido es que es lo de batir el récord del 2x1. Se han empeñado con los del Depor, con los seguidores del Depor, que se vinieron todo el fin de semana y no me lo han batido por un pelo, pero son capaces de batirlo para otra semana. Y todos pensaréis que lo hacen por el bien de Salamanca, fomentar el turismo. Yo no lo creo. Yo creo que lo hacían por los del Depor, ya que venían a verles perder, que no se llevaran un sinsabor continuo.
Con Fernando Castaño hablamos ya mismo en apenas... 2 minutos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol El Barrio, litro 1,40 euros, y en frutería, calabacín verde kilo 65 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Porque llegado el momento estamos para ayudarle, Funeraria Santa Teresa. Una funeraria adaptada a los nuevos tiempos con más de 70 años de experiencia. Servicio 24 horas, tanatorio e incineración en Salamanca y tanatorios por la provincia. Féretros, urnas, traslados nacionales e internacionales. Funeraria Santa Teresa. Contigo en todo momento.
Empresario, agricultor, ganadero, ¿tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ahorra mediante una instalación fotovoltaica de autoconsumo o un bombeo solar. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables. Estudio de viabilidad sin compromiso. Más de 15 años como empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Vive el siglo de oro en Salamanca. 1 de octubre, la boda de un rey, Felipe II. Representación teatral en el Palacio de Congresos. Reserva tu invitación en salamanquemas.com. El 2 de octubre, desde las 5 de la tarde, gran desfile por las calles de la ciudad. Un viaje por la historia. Trajes de la corte, carros y los invictos tercios españoles a caballo. Y el 3 de octubre, a las 12 del mediodía, esgrima, campamento y recreación de las heroicas batallas de los tercios en las riberas del Tormes. Parque Elio Antonio Nebrija, junto a Salas Bajas. Información en semanasiglodeorosalamanca.com. Turismo de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12 horas y 43 minutos, 17 para llegar a las noticias nacionales e internacionales. Estamos en el Día Mundial del Turismo, y además con bastantes actividades.
Sí, la verdad que tenemos bastantes actividades en el día de hoy a lo largo de toda la semana. Este lunes se celebra la jornadas de puertas abiertas durante todo el día para conmemorar este día en Jerónimos, en las Torres de la Catedral, ya saben, en Escala Coeli, en el Museo del Comercio, el Convento de San Esteban y el Museo de Pintura Medieval de Santa Clara. Además, también se van a celebrar visitas guiadas a los espacios del Cerro de San Vicente, la Cueva de Salamanca y el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas, además del Parque Arqueológico del Botánico y el Pozo de la Nieve. Hay varias actividades, entre ellas te comento que a las 5 de la tarde es esa visita guiada del Pozo de las Nieves, y en esta semana va a haber otras que iremos adelantando porque los barrios también se han incluido en estas citas para celebrar el Día Mundial del Turismo que alargamos durante toda la semana.
Estamos hablando, comenzábamos a charlar con él hace apenas unos minutos con Fernando Castaño, el concejal de turismo de Salamanca, en una ciudad que tiene en su tejido económico, sin duda, esta actividad como pieza fundamental y básica. Y se ha convertido Fernando Castaño en una especie casi de circampeador de la hostelería, en esa batalla por sus derechos en sus peores momentos, desde luego, de los últimos años. No sé si pretendiéndolo o sin pretenderlo, Fernando. Bueno,
Ricardo, circampeador, cuando más batallas ganaba era cuando estaba muerto.
Yo no he querido decir eso, pero es verdad que a lomos de no sé qué caballo ha intentado sacar adelante, y el propio presidente de los hosteleros de Salamanca, Álvaro Juanes, en diversas ocasiones, en esta sintonía también, agradecido un papel que se entendía como fundamental. ¿Había que dar la cara en los peores momentos por la hostelería?
Sí, además fuimos los primeros. Todo el mundo habla de Ayuso, pero nosotros empezamos en mayo. Fue cuando empezamos a detectar que las medidas no estaban funcionando como estaban diciendo y que estaban ocurriendo cosas extrañas. Y lo primero, yo recuerdo mayo, además, que fue una época muy dura para mí, porque en aquel momento era una voz en el desierto en la que era muy fácil criticar o ridiculizar. Pero recuerdo que pedí a los políticos que cambiaran el lenguaje, porque estaba llevándose a engaño. Estaban diciendo, además de una forma muy alegre, que el confinamiento salvaba vidas. Y yo decía que lo cambiaran porque el confinamiento evita muertes, pero no todas. En aquel momento estaban muriendo 6.000 niños al día, según datos de UNICEF, a mayores de la estadística, por no tener acceso ni a alimentos ni a medicamentos. Entonces, decir claramente que parar el primer mundo no genera una crisis en el tercer mundo, señalar que alegremente estamos salvando, pues hombre, me parecía un poco rimbombante y peligroso. Y por aquel entonces recibí muchas críticas. Recuerdo que a nivel nacional, en una rueda de prensa, me llegaron a llamar nazi.
Sin embargo, entenderá que 27 de septiembre de 2021, todavía esa reflexión puede causar pupa. ¿Es un atrevido, es un verso suelto? Fernando Castaño, ¿cómo se siente?
Bien, siempre lo he sido desde que era pequeño, pero no lo sabía hasta ahora. Hasta que no me he metido en política no me di cuenta que era un verso suelto. Y creo que tenemos que reflexionar. Hay muchísimas cosas como sociedad en la que hemos fracasado. Yo siempre digo que esta, espero que sea la primera y última vez que, si hay una pandemia, pongamos un médico al frente. Para la siguiente, lo que tenemos que poner es una inteligencia artificial, alguien que sea capaz de tomar decisiones en tiempo real según los datos objetivos y no poniendo un telediario.
Escuchen a Fernando Castaño en diferentes momentos a lo largo de este año y medio.
En aquella época me cayó a mi persona la del pulpo. Me llamaron negacionista, me llamaron nazi, me dijeron que quería matar a la gente. Y hombre, evidentemente, ahora mismo yo estoy sacando pecho. Ahora mismo no hay nadie que me critique. O sea, yo creo que nadie se atrevería a criticarme dentro de mi partido, como pasó en su día, ni fuera de mi partido. El que lo haga, pues está con el pie cambiado.
Más de Fernando Castaño.
Yo veo a una persona que está fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, no se le puede hacer responsable de todas y cada uno de sus actos. Entonces no me tomé, de hecho no he pedido ni siquiera que me den las disculpas.
Eso era sobre IGEA y más.
Me podría decirles que yo no me iría al PP, pero es que a mí el PP no me quieren. Ya sabéis que soy una persona totalmente incómoda.
¿Cómo se lleva estar en un gobierno de coalición con el PP, sabiendo que el PP no lo quiere y teniendo una de las carteras y de los ramos más importantes del Ayuntamiento de Salamanca?
Pues hombre, se lleva muy bien, porque ellos están mirando las encuestas y estarán diciendo, oye, que solo es para un rato, no te preocupes.
¿Tan mal ve a Ciudadanos de cara a lo próximo?
Yo lo veo muy bien. O sea, ahora mismo Ciudadanos está en el mejor momento en el que podíamos estar. Yo estaba muy incómodo cuando teníamos 57 diputados. En aquel momento parecía que tocábamos el cielo, pero no era verdad. Ciudadanos es un proyecto diferente, distinto. Ser liberal, como dicen ahora, requiere ir contra corriente. Y en aquel entonces, si tú sacas 57 diputados, es que vas muy a favor de corriente. Entonces, nosotros somos un partido que es como la voz de Pepito Grillo. Nosotros estamos ahí para decir las cosas que nadie quiere decir, no se atreve a decir. No estamos para sacar una mayoría absoluta. Si eso ocurriese en algún momento puntual, pues bienvenido sea. Pero no debe ser el objetivo a largo plazo de un partido como el nuestro.
¿Se imagina a IGEA siendo el responsable y el que conduzca a lo largo de los próximos años a Ciudadanos?
Hombre, me puedo imaginar muchas cosas, pero esa desde luego no me la estoy imaginando. Voy a serte sincero.
¿Sería malo para Ciudadanos?
En política, me la decía Groucho Marx, que la política no hace extraños compañeros de cama, el matrimonio sí. Bueno, pues yo ya no estoy tan seguro. Y ahora mismo en política he visto muchas cosas cambiantes. He visto a personas cambiar de opinión de la noche a la mañana y la opinión pública recibirlo muy bien. O sea que no te puedo decir a nivel político qué es lo que va a ocurrir. Solo te digo que si ahora mismo Ciudadanos quiere mantener viva su alma, tiene que ser liberal. Y ser liberal no significa hacer las cosas en relación a lo que te dicen las encuestas. Ser liberal requiere una serie de, o sea, requiere una firmeza de carácter que si la logra Paco Igea, pues bienvenido sea. Si no la consigue, pues creo que el proyecto él mismo se desencantará.
Pero tiene la sensación de que entonces Ciudadanos Salamanca es una especie de isleta.
Eso lo dice mucho Ana, que somos como la aldea gala, que somos irreductibles y que lo mismo al final quedaremos todos toda la Galia ocupada, pero aquí seguirá nuestro pequeño ayuntamiento de Salamanca, aquí seguiremos manteniendo viva nuestra llama y haremos nuestras fiestas como hacían en la aldea gala con el trovador, al que terminaban, todos sabemos, poniéndole una mordaza.
Así que no teme para nada la desaparición de Ciudadanos, digo, en Salamanca en cuanto a representación en
Yo
el ayuntamiento.
Yo estoy muy satisfecho, estaba muy preocupado, sabes que tiendo a adelantarme siempre las cosas. Entonces, cuando me pasó con lo de la pandemia y fuimos acertando meses lo que iba ocurriendo. Yo predije la debacle meses antes de que se produjera. Además, avisaba de por dónde podía venir y qué es lo que íbamos a hacer. Pues ahora te digo lo contrario. O sea, estamos cogiendo muchísima fuerza y preveo que ahora mismo es como cuando podas un árbol, que lo ves y dices, parece que se ha muerto. Pero llega la primavera y empieza a brotar con una fuerza que dices, pero ¿dónde estaba esto? Si nosotros aguantamos el carácter, si nosotros ahora mismo en Ciudadanos están los que tienen que estar, si nos mantenemos firmes, si hacemos como los tercios de Flandes, que también manden naranja, aguantaremos y ya te digo que seremos relevantes y España lo necesita. Porque yo no quiero ni un gobierno PSOE-Podemos, ni un gobierno PP-Vox.
Es verdad que en política es más difícil ser daltónico, sobre todo porque entre el azul del PP y el naranja hay un trecho. Pero ¿no teme que haya una especie de conjunción, de una combinación, casi de un cóctel como el de Tom Cruise, que confundan lo que es unos y otros?
Pues hombre, creo, yo que te lo digo que lo veo de dentro, o sea, puede parecer muchas cosas, pero de dentro yo veo que ellos llevan corbata y yo no. O sea, hay mucha diferencia entre el PP y Ciudadanos.
¿Les acerca más a ustedes entonces a Podemos sin corbata, digo?
Nosotros tenemos muchos puntos en común con Podemos. O sea, cuando entramos en el ayuntamiento, te voy a contar un secreto. Yo voté firmé la hoja para que Ganemos pudiese presentar. O sea, yo personalmente presenté el aval. Y me parecía que era una higiene democrática. Empezaron muy fuerte. Yo recuerdo en aquel entonces que cuando yo quería pillar ideas buenas, había en Plaza Podemos, bullía aquello en gente que quería aportar. Luego, por una cosa u otra, pues fueron haciéndose con el partido, pues como siempre ocurre, pues las personas menos indicadas y todo aquel movimiento murió. Pero el espíritu está ahí. Y el espíritu, ¿por qué no es el mismo espíritu que puede ser de Ciudadanos, que puede ser de Podemos? Es el espíritu de alguien que quiere un mundo diferente. Y el mundo, desde luego, ya te digo yo, que necesita un cambio.
Las personas menos indicadas tomaron el poder. Menos mal que estaba hablando de Podemos, me había ido otra vez a Igea, no sé por qué, pensé que llevaba usted esa dirección. Hablemos de turismo y de lo que viene por delante.
Ricardo, tú sabes que soy el invitado, ¿no?
Sí, además estábamos en esta mesa camilla y me daba la sensación de que estábamos simplemente debatiendo y reflexionando acerca de una actualidad que acucia de mucho, es verdad, a la hostelería, a la hotelería, al comercio, al turismo, en definitiva, que se va a recuperar todo y tanto como se está hablando en este último trimestre.
A ver, Ricardo, hoy podemos ser muy optimistas. Hemos batido el récord absoluto en agosto. Estamos en chido. Vamos, yo hoy vengo aquí, a pesar de que sé que eres difícil en las entrevistas, pero es que hoy es que no tengo nada. Claro, hoy soy un triunfador. En agosto nunca hemos... La ciudad no ha tenido tanta gente porque parecía un septiembre. Pero te voy a ser sincero. Estoy muy preocupado. Pero no estoy preocupado por el próximo año ni el siguiente, sino a partir del 2023 y finales. ¿Por qué? Ya estamos viendo que los precios están tirando al alza, que va a haber un calentón de la economía. Y han metido esteroides en la economía. Para que la gente lo entienda, esos esteroides significa fabricar papel moneda. O sea, se ha fabricado dinero. Entonces, ahora mismo hay un exceso de papel moneda. Cuando empieza a destruirse, porque los países del norte de Europa o del centro de Europa te van a exigir que para contar la inflación que empiece a destruir ese papel, justo en ese momento se va a empezar a contar la economía cuando está prevista la mayor subida de impuestos de toda la democracia de España. Justo en ese momento se le va a echar gasolina al fuego. Entonces nosotros tenemos como una carrera contrarreloj de ir ganando mercado para aprovechar este periodo de vacas gordas antes de que venga ese periodo que nos tiene ahora mismo, lo tenemos en un punto rojo y muy, muy, muy alarmados y preocupados.
De todas maneras, es que no se fía usted de las previsiones de los gurús, digamos oficiales, del FMI, de algunas entidades incluso bancarias. Tiene una bola de cristal de aquí a dos años.
Leeremos prensa diferente. Yo, por ejemplo, recuerdo, además,
probablemente
aquello,
sí.
De estas ocurrencias, ya cuando hago las ocurrencias, cuando ya digo las cosas, ya me suelen respetar. Entonces mis compañeros de partido se callan como diciendo, joder, parece imposible, pero seguro que va a ocurrir. Pues yo les dije que el petróleo iba a valer prácticamente cero. Bueno, pues el petróleo llegó a valer menos que cero. O sea, los futuros de petróleo en un momento dado. Y me decían, va, esto sí que no nos lo podemos creer. Pues aquello ocurrió. Y ahora todos los indicadores son preocupantes. Para que nos hagamos una idea, en el 2007 la bajada mayor interanual, o sea, fue del Producto Interior Bruto, de un 4% en un trimestre. Esa fue la mayor bajada. Cayó solo un sector, que fue el sector de la construcción, que arrastró luego al bancario y a otros. Un 4%. Pero es que ahora la bajada ha sido del 20%. Entonces, lo que no podemos pensar es que todos esos excesos, todo ese daño que se ha hecho a la economía, no lo vamos a recibir en algún momento dado. Ahora estamos en el momento de la subida de la ola y a lo mejor no estamos viendo que luego las olas bajan. Pero acordaos que la crisis de 2007 empezó en el 2007 y lo peor de la crisis se notó muchos años después.
No sé si tiene la sensación de que el grito en el cielo de los empresarios, también de hostelería, sobre la subida del sueldo mínimo interprofesional, es exagerado, lo entiende, lo comparte.
A mí me parece una tomadura de pelo. O sea, no te voy a estar en contra de que el salario mínimo al final suba, porque recuerdo mucho una frase de Henry Ford, que era liberal absoluto, además liberal capitalista, que le subió el sueldo a sus trabajadores. Y decía, oiga, pero usted como liberal, ¿por qué no es competitivo con los sueldos y les paga lo que...? Y hombre, si mi propio trabajador no puede comprar mis propios coches, entonces ¿hacia qué tipo de sociedad voy y a quién le voy a vender mis coches? Entonces, objetivamente hablando, no es una cuestión de si se deben subir o no subir el salario mínimo. Es que es el momento. O sea, precisamente ahora que tienes ahogados a los empresarios, a los pequeños pymes, pequeños autónomos que dan trabajo, ahora es el momento. Y luego, otra cosa.
¿Cuándo es el momento, Fernando?
Ahora yo creo que no, pero de esta manera además me parece un poco tomadura de pelo. Porque si el IPC está subiendo por encima del 1 y pico, se va a subir por encima del 2 y subes el salario mínimo interprofesional, porque dices, voy a subir la subida porque lo hago por decreto y se ajusta a ese IPC, entonces ¿qué está subiendo?
Es la actualidad en todos los sentidos y sobre todo en todas las vertientes, porque los recovecos también económicos, sociales, los culturales. Salamanca, aparte de todo el vergel maravilloso que tiene de cultura, de patrimonio, tiene que investigar, rascar en algo más que tengamos, que podamos ofrecer de cara al turismo, digo.
El turismo cada vez es más complicado. O sea, una ciudad interior lo tiene mucho más difícil que una ciudad de sol y playa. O sea, si yo quiero ser competitivo, pues lo que tengo que hacer es limpiar la playa. Pero en una ciudad interior me tengo que estar continuamente actualizando. Y luego, además, por mucho que te actualices e innoves, te lo van a copiar enseguida. Ahora, la ventaja que tiene Salamanca es que son 27 siglos de historia. Eso no hay quien lo copie. Entonces, nosotros tenemos un valor que es intangible, un valor patrimonial, pero sobre todo un valor espiritual, que es el que hay que poner a relucir. Y ahora, en un mundo en el que vivimos de forma inmediata, que estamos pensando siempre en la digitalización, cosa que yo creo en la digitalización, pero no de esa manera, ahora que vivimos en un mundo inmediato, no hay nada más inmediato que la comida. Y la comida es un valor intangible, y siempre lo digo, a mí que me den la gastronomía, porque puedes tener la ciudad más maravillosa del mundo, que como se coma mal allí no vuelves. Ahora, puedes tener el pueblo más cutre que se te pueda ocurrir, que como se coma bien vas las veces que haga falta. Y en Salamanca ahora mismo estamos en el mejor momento gastronómico de nuestra historia.
Cuando me ha dicho lo de espiritual, he pensado, caray, con la iglesia hemos topado, vamos a vender iglesia, vamos a vender...
La gastronomía es algo muy espiritual, solo eso hay que también, pensar...
Que tiene sacramentos, claro, los cocidos, por ejemplo.
Solo hay que pensar que a mí no se me ocurre nada más cristiano, lo digo en serio, porque estás pensando qué elaboras, de qué manera, vas al mercado, coges los mejores ingredientes, luego estás con mimo y con amor, porque tienes que tener amor a lo que haces, para que lo disfrute un desconocido durante un instante. Pues a mí no me parece mayor servicio hacia los demás, mayor forma de amor, y además es algo que además va a desaparecer, pero de alguna manera queda, esa sensación de que qué bien comí.
Pues acabemos muy cristianos. Dios bendiga al turismo. Responsable de turismo del Ayuntamiento de Salamanca, concejal Fernando Castaño, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, a ti Ricardo, por invitarme y ser tan incisivo.
12:59, apenas nos quedan unos segundos para llegar al informativo, pero hay muchas cosas en la segunda parte, Sheila.
Hay muchas cosas, sí, porque hoy vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de mucha música, de gastronomía, que nos decía el concejal que es muy importante. Pues sí, lo vamos a ver y por qué.
Pues enseguida, quédense con los servicios informativos. Las noticias en Radio Salamanca, en la cadena SER. Regresamos de inmediato.